Radio Popular, Herri Irratia.
Pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, 8:37 de la mañana, y como hemos anunciado, Michel Acunza, el secretario general del sindicato ELA, está con nosotros. Michel, ¿qué tal? Estábamos así, precisamente, hablando de manera informal, todavía y sin entrar en detalle, de la cantidad de conflictos y de frentes que están abiertos ahora mismo, ¿eh?, en el ámbito sindical.
Sí, sí, ahí coincide además con el vencimiento de muchos sectores que finalizan su vigencia, aquí entre otros el convenio en Vizcaya del metal, que es un convenio importante. También todos los convenios de las residencias, en este caso de Vizcaya, de Álava, de Gipuzkoa y de Navarra también. Y muchos sectores también que tienen que ver con el comercio. Y bueno, quiero decir que, bueno, pues eso, hay una... Tenemos un gran reto este año en torno a la negociación colectiva y en esa tarea, que es la principal que tiene un sindicato, la de organizar a los trabajadores y trabajadoras para mejorar sus condiciones, que se hace mediante los convenios.
Bueno, en un instante hablaremos de ello, pero hay que empezar por lo que también es noticia y que, en este caso, el sindicato ELA tomó la decisión, y junto con el sindicato LAB y otros pequeños sindicatos también, de salir a las calles para pedir que se rechazara la reforma laboral. Hay quien no ha entendido ese posicionamiento de la reforma laboral, habida cuenta de que decían que, bueno, ¿en qué perjudicaba, por cierto, esta reforma laboral? ¿Lo que se ha mejorado de la reforma, qué tenía de malo para los trabajadores?
Bueno, creo que de malo tenía para los trabajadores y trabajadoras que se incumplía una promesa, que era la de derogar la reforma laboral, y que solo se cambiaba una parte muy pequeña a cambio de no cambiar todo lo demás. Entonces, eso evidentemente genera una decepción muy, muy importante en aquellas organizaciones que solo estábamos exigiendo una cosa, que cumpliesen su programa. Eso es lo que le estábamos diciendo, en este caso al gobierno español. Y además tenía una mayoría también en el Parlamento español para poder haber sacado la derogación completa de la reforma. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que el gobierno tenía dos opciones, es decir, cumplir su programa o incumplir su programa. Ha optado por incumplir su programa, y para incumplirlo, ¿qué ha hecho? Dejar en manos de la patronal la reforma que quería la patronal. Eso es lo que ha pasado básicamente, ¿no? Entonces, somos muy críticos con el gobierno, con esos dos partidos, con PSOE y Unidas Podemos, yo creo, porque entre otras, creo que la gestión de esta reforma laboral creo que retrata hoy a Unidas Podemos, que cada vez, por desgracia, se parece más al PSOE, ¿no?, a la hora de gestionar estas cuestiones. ¿Y qué han hecho? Pues básicamente cuatro cosas. Primero, han incumplido el programa, porque fueron a unas elecciones diciendo que iban a derogar la reforma laboral. No lo han hecho. Segundo, nos han mentido reiteradamente. Han mentido una y otra vez, hasta prácticamente unas semanas antes de la firma de ese decreto. Tercera cuestión que han hecho. ¿Qué han hecho? Han dejado esa reforma laboral en manos de la patronal, en esas mesas de diálogo social donde la patronal elige de qué se habla, con quién se habla y cuándo empiezan o terminan las conversaciones. Se ha dado veto a la patronal para poder decir, para poder hacer lo que han querido con la reforma. Por eso la patronal está contenta con esta reforma, como lo está Rajoy y como lo está Ciudadanos, que ha votado a favor. Entonces, gente muy significada de la derecha y del mundo patronal está muy contento porque no se ha derogado la reforma laboral, que es lo que algunos sindicatos como ELA pedíamos. Y cuarta cosa que han hecho, sobre todo, han negado el debate de la reforma laboral. ¿Qué es lo que han hecho? En esas mesas de diálogo social se han juntado y han dicho, bueno, esto es lo que hay. Y la patronal ha dicho, aquí no se mueve ni una coma. Y el gobierno, los sindicatos sujetos y comisiones han aceptado que eso sea así. Y entonces han ido después donde el resto de partidos, del llamado bloque de gobernabilidad, PNV, H. Bildu, ERC, a decirles, bueno, ustedes tienen que firmar esto porque es un acuerdo entre patronal y sindicatos. Y estos partidos han dicho, bueno, pero queremos negociar para mejorar algunos puntos. Les han dicho no. Incluso UGT y comisiones, en un papel, en este caso, estelar, se han dedicado a decir a estos partidos que no había que mejorar esa reforma. Por lo tanto, algo bastante bueno, criticable, ¿no? Por todas las partes, por muchas partes, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos dicho. Y claro, ¿qué ha pasado en esta reforma? Que hay cuestiones enteras, bloques enteros de una reforma laboral que no se han tocado. Nada que tenga que ver con el despido se ha tocado. Ni el despido individual, ni el despido colectivo, ni sus causas, ni la indemnización, ni los salarios de tramitación. Nada, nada de eso se ha tocado. Los ERES, que hemos tenido ERES, ahí mismo Tubacex. No, me acuerdo cuando venía la ministra Yolanda Díaz y se solidarizaba con esos trabajadores. Bueno, ¿en qué ha quedado esa solidaridad? No ha cambiado nada de la regulación de los ERES. Empresas con beneficios van a poder seguir despidiendo. ¿Dónde va a estar la posibilidad de responder a eso? En la respuesta que los sindicatos seamos capaces de hacer en los centros de trabajo como en Tubacex. Hoy en Tubacex no hay 129 trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos que están trabajando porque se haya cambiado la normativa. Están trabajando porque se hizo una huelga que ganaron durante más de 6 meses. Ese es el valor del sindicalismo de verdad, que se organiza desde abajo para intentar, en este caso, dar la vuelta a lo que la ley no consigue, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy evidente que aquí hemos estado ante una mentira y ante un incumplimiento de, sobre todo, de dos partidos, en este caso del PSOE y de Unidas Podemos, que creo que además genera una, en nuestra opinión, un descrédito en la política, porque la izquierda, cuando llega al poder, sí cumple su programa. Rajoy hizo una reforma laboral en 50 días. Aquí han hecho falta 2 años para acabar prácticamente maquillando la reforma de Rajoy.
Sí, porque el planteamiento de algunos agentes sociales, léase por ejemplo los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, por ejemplo, era que esto no se podía rechazar, primero porque era lo que se había podido conseguir en una primera fase, ¿no? Porque sí que se ha recuperado, por ejemplo, la alta actividad, o que los convenios colectivos estén por encima de los convenios de empresa, etcétera. Hay algunas cuestiones que son elementales y se han recortado los contratos, ¿no? El problema del rechazo a eso es que, al haber entrado en vigor desde diciembre, se volvía a la casilla de salida. Es decir, se volvía a quedar uno con la reforma de 2012 de Rajoy.
Pero hay una parte que no compartimos de esa afirmación de UGT y Comisiones. Es primero eso de que no hay alternativa. Eso es algo muy peligroso para un sindicato. Aceptar. Esa es una idea que ha prevalecido siempre desde el mundo económico y de la derecha. Intentar trasladar a los sindicatos que no hay alternativa. Lo mismo que se nos ha dicho y se nos dicen muchas empresas, ¿no? Ustedes no tienen alternativa, tienen que aceptar esto y ahí termina el papel sindical. Que no, que ese no es el papel de un sindicato, ¿no? Y eso está muy unido con la resignación, en este caso, de dos sindicatos que aceptan que la patronal es la que manda y que las negociaciones en las mesas terminan y empiezan cuando la patronal quiere. Y eso es algo que el sindicato ELA no va a aceptar, ¿no? Y entonces, ¿qué parte dicen? Hay una parte de la reforma que nosotros sí reconocemos, reconocemos en este caso que se haya vuelto a restaurar la otra actividad, ¿no? O que en este caso hay una prevalencia de los salarios en los convenios de empresa sobre de los de empresa, de los de sector sobre los de empresa, y que en este caso se termine con algunas modalidades contractuales que fomentaban el abuso, ¿no? Pero cuidado, con algunas reservas también, porque esta misma semana también algunos abogados laboralistas e incluso desde la inspección de trabajo, en este caso de Vizcaya, ya se alertaba que hay algunas modalidades de contratos nuevos que lo que pueden hacer es que la precariedad cambie de nombre, porque lo que puede hacer es, con contratos como el fijo discontinuo, que la precariedad siga existiendo, pero que estadísticamente no se refleje, ¿no? Pero en el fondo, lo que no compartimos con UGT y Comisiones es ese papel de ese sindicalismo que se resigna y que en este caso da por bueno que partidos políticos no cumplan su programa, porque aquí el sindicalismo tenía dos opciones. Una, exigir a esos partidos que cumplan su programa. Y en este caso, y en el caso nuestro de ELA, nosotros hemos exigido e interpelado directamente a PNV y H. Bildu, en este caso, para que votasen en contra de ese decreto y para que, sobre todo, hiciesen valer también esa reivindicación de la derogación de la reforma laboral. Eso es lo que les hemos pedido, ¿no? Tanto al gobierno español como en este caso a los partidos vascos. Y había otra opción, que en este caso es la de UGT y Comisiones, que han dicho, bueno, vamos a dar por bueno que la reforma no se deroga y vamos a dejar en las mesas de diálogo social, en manos de la patronal, qué es lo que pasa con esta reforma. Y esa es su opción, pero evidentemente no la compartimos.
Pero daba la sensación, y solo daba la sensación, y esto simplemente es una especie de mantra que ha corrido, que algunas formaciones que habían dicho que no, cuando parecía que se rechazaba la reforma, se echaban las manos a la cabeza. Es decir, que no iban muy convencidas. Yo no sé si tiene esa impresión también.
No sé, esas sensaciones son muy subjetivas.
Son subjetivas.
Pero lo que está claro es que es ahora...
Claro, porque hay trabajadores Mitchell que, por ejemplo, se habían encontrado con esta reforma a la hora de variar los contratos, que fundamentalmente eran trabajadores muy vulnerables, que podían encontrarse con un salario que les subía 3.000 euros al año, por ejemplo, ¿no? Claro, volverles a la casilla de salida...
Sí. Bueno, cuidado con ese tipo de afirmaciones que no sé si...
No, siempre... lo digo porque eso es lo que se ha puesto como ejemplo.
Sí, se ha puesto como ejemplo porque mediáticamente se intentan colocar algunas reivindicaciones que luego no suelen tener mucho fundamento jurídico detrás, ¿no? Pero vamos a colocarnos en ese supuesto, ¿no? Coldo, dices, bueno, la reforma no se aprueba, ¿no? Ese decreto no se aprueba. Ahora, admito que es difícil acertar con el supuesto... futurible, ¿no? En esta parte. Pero, ¿qué hubiese dado por bueno el gobierno que terminaba su compromiso con la derogación de la reforma laboral en esa votación? Porque el gobierno, en este caso, de PSOE y de Unidas Podemos, tenía una mayoría para derogar la reforma laboral, o por lo menos para mejorarla. Entonces, cabe pensar que lo que el gobierno tenía que haber hecho era plantear un nuevo decreto con el bloque de gobernabilidad que mejorase, en ese caso, lo que ese mismo día estaban votando. Por lo tanto, yo no acepto que el escenario que se abriría en el caso de la derogación, o sea, del rechazo de ese decreto, fuese peor que el que tenemos.
Decía Pepe Álvarez aquí en estos micrófonos, además, que ante la situación en la que el sindicato ELA dice que no comprendía tampoco la situación, ¿no?, que la manifestación en contra del sindicato ELA, decía que él también podía haber ido a la mesa, ¿no?, que tiene el derecho de estar en la mesa. Pero bueno, el sindicato ELA no va a la mesa de diálogo aquí, tampoco va a la de Madrid, ¿no?
Bueno, y menos para estas cosas. Porque fíjate, si acabamos yendo a estas mesas para precisamente avalar que la reforma laboral no se derogue, pues menudo papelón, ¿no? Menudo papelón. Pero claro, es que estas mesas tienen diferentes peculiaridades, ¿no? Y en este caso, esas mesas de Madrid, ¿para qué ha servido? Para avalar, en este caso, una posición patronal, que es la de no derogar la reforma laboral. Pero esto es muy curioso. Claro, a los que seguimos insistiendo en lo mismo que hace 10 años, que era que había que llevar a cabo ese compromiso, parece que es hoy los que tenemos que dar explicaciones. No. Si las explicaciones las tiene que dar Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, que en el año 2012 secundó una huelga general convocada primero por los sindicatos vascos, a la que luego ellos se sumaron el 29 de marzo del año 2012, para hacer una huelga general, para pedir que se derogase la reforma laboral. Entonces, señor Pepe Álvarez tendrá que dar hoy explicaciones por qué no se ha derogado la reforma laboral. ¿Por qué tampoco se han derogado los aspectos más lesivos? Porque no han hecho ni una cosa ni otra. Entonces, claro, primero hay que ser honesto y la palabra tiene que tener un valor y el compromiso político tiene que tener un valor que ellos no le dan, ¿no?
Luego hay situaciones también que se han dado, ¿no? Por ejemplo, la negativa del Partido Nacionalista Vasco pues ha ofendido, en ese caso, a Comisiones Obreras en Euskadi en torno a la mesa de diálogo aquí en Euskadi, ¿no? Porque dice que pone en cuestión el diálogo social, sobre todo con algunas de las afirmaciones que habían llegado desde el propio Partido Nacionalista Vasco. Y luego también hacía alguna alusión al sindicato ELA diciendo que se sentía más cómodo en la confrontación y prefería los convenios de empresa que los convenios sectoriales.
Bueno, este es un poco el argumentario clásico que yo también, no sé.
Yo se lo pregunto, como se ha dicho aquí públicamente,
sí,
se lo tengo que preguntar.
Sí, pero bueno, creo que hay que exigir también un poco que se actualice el repertorio de argumentos solo por respeto a la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este caso con la propuesta de Comisiones? Que demuestra en su concepción qué es esa mesa de diálogo social que se monta en Gasteiz, ¿no? Con el gobierno vasco y Confebas. Para ellos es una especie de subsistema del gobierno español. Es decir, para ellos es eso, una especie de, bueno, pues de, no sé, de franquicia o de corresponsalía aquí en Euskal Herria de lo que se hace en el Estado. Esa es su concepción, en este caso, de esas mesas de diálogo social, pero que luego además creo que deja muy en evidencia su poca convicción, además, con este tipo de mesas, porque evidentemente, como no se trata nada, pues si Comisiones va o no va a esa mesa, no tiene mucho efecto, porque en la realidad no hay materia en esas mesas. Entonces creo que creo que es que ni ellos creen en esas mesas ya.
También se ha posicionado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional el sindicato ELA. ¿Cree que es insuficiente la subida que se ha hecho hasta los 1.000 euros?
Claro, claro que es insuficiente, porque si la comparamos con el salario mínimo que existe en el entorno europeo, en países como Francia, Bélgica, Alemania, el salario mínimo es de 1.600 euros. Y aquí se celebra que se llegue a los 1.000 euros, pero es que la subida que se plantea no está ni, bueno, prácticamente es la mitad de lo que ha subido el IPC. Por lo tanto, aquellas personas que van a cobrar el salario mínimo interprofesional van a perder poder adquisitivo. Esa es la realidad, ¿no? Y este es un acuerdo, en este caso, entre el Gobierno y UGT y Comisiones, que demuestra eso, que en esas negociaciones del diálogo social los resultados suelen ser siempre muy muy pobres. Pero esto tiene un precedente, que es un precedente que el sindicato él aplaudió. Cuando se hizo el acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE en el Estado para llegar al gobierno, incrementaron el salario mínimo en más de un 20%. Y nosotros, el sindicato ELA, dijo, esto sí es un buen acuerdo. Un acuerdo político, que dejaba en evidencia además lo que el UGT, Comisiones y la COE habían acordado para subir el salario mínimo interprofesional aquel año, que creo que andaba en el 3%. Entonces nos dijimos, esta es la importancia de la política. Cuando partidos políticos llevan un programa y en este caso lo cumplen. Esa es la importancia de la política, ¿no? Que dejaba muy, muy en evidencia el acuerdo que habían llegado semanas antes estos dos sindicatos y la patronal, ¿no? Entonces esa es la realidad. Claro que es insuficiente. No, es que evidentemente, claro que es insuficiente cuando eso, insisto, cuando el entorno europeo tiene salarios mínimos de 1.600 euros.
Sí, la búsqueda por pasos, según se afirma, es llegar al 60% del salario medio aproximadamente, ¿no?
Ya veremos si se consigue, pero en cualquier caso, esto hoy requiere de un esfuerzo y de un compromiso mayor que el que el gobierno está haciendo.
Bueno, de todas formas, antes hemos empezado hablando al principio de las confrontaciones que hay ahora mismo entre manos. Claro, hay convenios colectivos y algunos sectoriales importantes, pero hay mucha gente que no está en los convenios ahora mismo. Hay muchos trabajadores que no están y tenemos un IPC desbocado y un poder adquisitivo que, bueno, muchos piensan que va a mermar también, ¿no? Porque no va a haber las subidas adecuadas. Eso va a ser un conflicto importante que puede haber entre las empresas,
bueno,
¿no?
Te refieres a que hay gente en los convenios que
Que no tiene el convenio en vigor o lo que sea.
Son cosas diferentes.
No, que no tiene el convenio en vigor, quiero decir.
Sí, eso es. Creo que hay que actualizar ahora esos convenios, y cada vez que hay que actualizar un convenio es una oportunidad de mejora, por lo menos el sindicato lo afronta así, ¿no? Y nuestra experiencia lo que nos dice es que aquellos resultados que conseguimos en esos convenios tienen que ver mucho con lo que el sindicalismo históricamente ha hecho, que es organizar a los trabajadores y trabajadoras en sus centros de trabajo, apoyarse en la movilización y en la huelga cuando hace falta. Y este país, y hablo en este caso de Euskal Herria, tiene comparativamente con el Estado mejores condiciones que se explican desde esa lucha sindical histórica. Y de que en este país el número de huelgas sea mucho más alto que en otros sitios del Estado, y que incluso de Europa, ¿no? Y para nosotros es un orgullo en ese caso, y nunca lo ocultamos, porque cada vez que hay un convenio, cada vez que hay una huelga, hay una posibilidad, hay una oportunidad para mejorar las condiciones de muchas trabajadoras. Ahí tenemos ahora mismo las trabajadoras de Vizcaya, ¿no? O las trabajadoras también porque son mayoritariamente trabajadoras de Osakidetza, que van a tener que acudir a la huelga para denunciar y para que se busquen soluciones a una situación prácticamente caótica en la sanidad pública vasca, ¿no? Entonces, ese es el papel del sindicato, es decir, creer en esa organización, creer en la movilización, defender la huelga cuando es necesaria y saber que eso, que nuestras condiciones dependen muchas veces de esa capacidad que tengamos de organizarnos.
Bueno, lo que se han puesto de acuerdo los sindicatos ha sido precisamente en las huelgas, porque voy a decir, son dos, dentro de Osakidetza, ¿no? En cuenta de la atención primaria y de la situación que ahora mismo se vive. Y ahí sí que se han puesto de acuerdo todos, evidentemente, porque el problema es grave en este caso, entonces.
Sí, creo que evidencia la situación tan, bueno, diría casi desesperada de muchos trabajadores y trabajadoras sanitarios en este país, que ven que el gobierno no reacciona, ¿no? Y que, claro, esto llama mucho la atención dónde se sitúan las prioridades políticas en este país, ¿no? Y aquí se estaba hablando y abriendo, en este caso noticiarios, hablando del tren de alta velocidad, como si esa fuera la primera necesidad que tiene este país. Y claro, mientras tanto, se está maltratando la sanidad pública, algo tan importante como la sanidad pública, después de una pandemia y habiendo dicho que hay sectores esenciales que hay que cuidar. Y claro, ¿qué se ve? Que la inversión que se está haciendo para el año 2022 en Osakidetza es menor que la del 2021. Que estamos por debajo del gasto con respecto al Producto Interior Bruto que se hacía hace 10 años. Que hoy el Colegio de Médicos de Vizcaya, si no me equivoco, ha afirmado que se ha incrementado en un 18% el nivel de exigencias que hay, de peticiones que hay para pedir certificados para ejercer en el extranjero. Que los médicos y sanitarios, en este caso vascos, quieren ir al extranjero. ¿Por qué? Porque ven que este gobierno no cuida la sanidad pública, ¿no? Y es un problema de primer orden que tiene un problema estructural. Hay 24.000 trabajadores y trabajadoras públicos eventuales en Osakidetza. Se hace una OPE solo para estabilizar a 3.500. Entonces hay básicamente que hacer tres cosas. Una, ampliar la plantilla. Dos, estabilizar a todos los trabajadores y trabajadoras públicos que hay. Y tres, dignificar sus condiciones de trabajo. Y en eso, que debería ser una tarea prioritaria y esencial como el propio sector, el gobierno vasco no está. Y en nuestro caso ni se le espera, porque tampoco vemos reacciones en el corto, ¿no?
Pues Michel Acuncha, secretario general del sindicato ELA, le agradecemos el que haya compartido estos minutos con nosotros.
A vosotros.
Que tenga buen día, es que ricasco.
Bye.